Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a este noticiero 100% deportivo por esta, su emisora favorita, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. Traducción, Pepito, Pepe. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
De Santa Clara.
Calentando en el bullpen, él dice, él jura y perjura, que es la enciclopedia del béisbol cubano. Y hoy vamos a averiguar, porque le mandaron dos cartas de Cuba, preguntando justamente cosas de enciclopedia, como él se las traga, de ser la enciclopedia. Se las trae, es en la enciclopedia, entonces vamos a ver si pega. Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo, es un placer. Y por segundo día, ya tenemos a Rafael aquí, con muchas cosas importantes que tengo que preguntarle a Rafael, porque cuando yo le pregunto a Rafael, me contesta la verdad. Pero si le pregunto a Lacayo, oye, qué embarque me da, compadre. ¿Cómo estás, Rafael?
Bien, oye, Guajiro, estás tirando una colección de pullover que me tienes impresionado.
¿Sí?
Sí, ya trajiste uno blanco y uno azul.
Pero bueno.
Asaltaste una tienda por ahí.
hay que estar alerta, porque este muchacho me está preguntando de un nombre aquí, pero yo no conozco, yo nunca he visto el nombre de ese crocho.
Eso es Clayton Kershaw, el zurdo de los Dodgers de Los Ángeles.
Ah, ese está referido, pero no, ni una letra adivinó. Da igual que Guajiro Peña.
Es que te lo escribió.
No, pero eso es en cubano, Kershaw.
Sí, mismo. Pero te lo escribió a ti porque estaban hablando del mismo idioma tú y él.
Lo que sí te puedo decir que yo le pregunté a Lacayo, que dice que está aprendiendo conmigo bastante.
Totalmente, todos
los días. ¿Quién fue el primer pelotero que jugó en Grandes Ligas y se ponchó con tres estrellas? El primero en la historia. Y entonces no me pudo contestar. Y si me pregunta, me digo, ¿qué sé yo que fue ese loco? ¿Verdad, Gabriel?
Claro.
Sí, pero bueno.
Cuando jugaban a mano limpia y pichaban por abajo el brazo.
Hoy voy a presentar a Rafael.
Okay.
Porque Rafael vino hoy, lo vi caminando bien. Un problemita que son cosas que de la maná que luego... Pero uno no se puede abandonar. Lo vi hoy caminando mejor que ayer. Quiere decir que ha mejorado.
Sí. Un día, esa es una rodilla que tengo yo, Guajiro, sí, que es biónica. Un día le da por portarse bien y otro día no. Así que...
Tú sabes que... No, pero sinceramente te digo eso, que el amaná, que yo luego me levanto de la cama y estoy pensando que estoy entero, y cuando brinco, oye, ¡ay, mi madre! La cintura, la parte derecha del pie izquierdo. No, aquello es horroroso, Rafael. Pero bueno.
¿Tú sabes quién está lanzando para los Tigres?
¿Qué me importa a mí los Tigres?
Joba Chamberlain. Ok.
Sí, sí.
Mira el monstruoso ese, la barba que tiene, parece un leñador.
Pero
ese es Joba Chamberlain.
¿Tú viste la barba? ¿Cómo le ha crecido toda esa barba?
Y mira, el resultado es el mismo. Sencillo impulsador de carrera. No. Chamberlain nunca ha podido lanzar ni con los Yankees, ni contra los Yankees, ni con los Tigres, ni contra los Tigres.
Tú y yo hablamos mucho de eso porque él abusaron bastante. Lo ponían largo, lo ponían a abrir, lo ponían mucho y nunca le dieron la oportunidad. Pero déjame decirte, ayer el Detroit tenía oportunidad de ponerlo y no lo puso. No lo puso el equipo para picharle a los Detroit, los Yankees lo dejaron en el bullpen, pusieron un zurdo, que el zurdo hizo el trabajo, pero perdieron los Yankees. Los Yankees perdieron una oportunidad porque el Detroit no quiere perder.
Los Yankees perdieron contra Kansas City.
Pero tenían ahí el bullpen, el equipo de los Yankees.
Ajá.
Y el Detroit tenían al pitcher este calentando, okay, y nunca lo pusieron. Quiere decir, pero ¿qué tuviste ahí? ¿Qué tuviste ahora?
Ahí estoy viendo a Joba Chamberlain, que entró aquí con una ventaja de 4 carreras y ahora tiene 1 carrera adentro con 2 hombres en base. Eso es lo que, eso es lo que vi.
No, 8-5.
Él entró cuando estaba 8-3.
No, que es un peligro, te digo.
Y Eddie Holman fue el que le batió el hit ese, que se le arranca la cabeza. ¿Sabes?
Y mira, si este la bota, el juego se empata 8-8. Y en un momento dado, Detroit iba ganando 8-2. Y ahora está ganando 8-5. Y Kansas City tiene la carrera del empate al bate con Butler, que tiene 28 jonrones.
¿Qué hay en el octavo?
Estamos en el octavo. Entonces pusieron a Joba Chamberlain y le ha echado, en vez de echarle apagafuego, le echó gasolina a la chimenea.
Ahí pusieron a, tiene un cocinero ahí que pichea bien, ¿sabes?
Sí, ok. Pero muy bien. 2 preguntas para Guajiro Peña. Omar Tigres, ahí de la provincia de La Habana, que está escuchando este partido, porque los Tigres están ganando 8-5, pero sufriendo. Omar Tigres le pregunta al Guajiro Peña, dice lo siguiente: ya que el Guajiro Peña es una enciclopedia del béisbol, ¿quién fue el primer latino que vistió el uniforme de los Tigres y el primer afroamericano que vistió el uniforme del Detroit? Tengo entendido que fueron los últimos equipos, el Detroit y el Boston, en romper la barrera racial. Así que, ¿quiénes fueron el primer latino y el primer afroamericano en vestir el uniforme de los Tigres? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que le formularon al Guajiro Peña es la siguiente, y esta es de Carlitos de Camagüey. Pepe, me hace falta que el Guajiro Peña le diga si algún otro lanzador, aparte de Clayton Kershaw, ha obtenido el premio Cy Young con solo 22 años o menos en 2 ocasiones.
Sí.
Sí, yo creo que sí hay. Rafael le puede decir.
No, con una, ¿no? No, pero la segunda ya no vale, ya no es novato.
Sí, pero es menos de 22 años. Sí, menos de 22 años.
Está bien.
Me llegaron tus artículos sobre Rusney, ahora más tarde les voy a explicar, y Cabrera. Por aquí toda la peña nos saluda. Y abrazos de Carlitos. Así que vamos a buscar, Guajiro. ¿Alguien ha ganado 2 veces el premio Cy Young antes de cumplir los 22 años?
No sé, lo ganó una vez por lo menos, creo, Dwight Gooden. Pero no creo que 2 veces.
Y Craig Maddux no tenía menos de 22 la primera vez que ganó con Chicago antes de estar con Atlanta.
No me acuerdo.
Yo tampoco.
Pero no.
Guajiro, búscame ese dato.
El equipo de Texas tuvo un muchacho que debutó con 16 años. Y ganó 14 juegos, pero yo no me acuerdo si él discutió el sayón ese año con Miguel Cuella y con Danny McLean, porque Danny McLean se lo dieron, porque ganó 20 y pico juegos.
Y lo que dice él de que los Tigres de Detroit y las Medias Rojas del Boston fueron los 2 últimos equipos que integraron, vaya, que pusieron jugadores negros, es cierto, esos fueron los últimos.
Es verdad.
Duró, la gente piensa que cuando lo de Jackie Robinson empezaron a poner, eso no fue así, se metieron como 12 años para que todos los equipos tuvieran jugadores negros.
Bueno, pero esta gente quiere no solamente saber si es verdad, quieren saber los nombres de los peloteros. Entonces, Guajiro Peña se compromete. ¿Tú te comprometes a hacer una búsqueda, Guajiro?
Yo hago una encuesta por ahí por abajo de la vagabeta, pero te voy a decir una cosa. La gente se equivoca con los Yankees, fíjate, para él también. Esta noticia va, el equipo de los Yankees, cuando todo el mundo tenía ya negros jugando, entró Eston Howard a jugar de milagro, se había partido un tobillo en La Habana, lo mandaron para Nueva York para especial, se puso bien y lo pusieron a jugar, fue el primero. Y yo digo, caramba, eso fue en el 55, 56.
No, fue por el primero con los Yankees, pero todavía cuando Eston Howard empezó con los Yankees, no había todavía jugadores negros ni en Boston ni en Detroit.
Sí, y otra cosa, pero los Yankees se suponía que la dinastía del béisbol, que está pasando un trabajo para entrar en los últimos 4 o 5 años. Pero de eso vamos a hablar ahorita.
Porque entonces, yo le comprometo para concluir. ¿Tú te comprometes entonces a mañana?
A buscar
mañana,
a ver de qué forma.
Dentro de 24 buscamos. Horas o 48 horas tú tienes una respuesta para estas 2 preguntas, ¿no?
La respuesta aparece, olvídate
de
eso.
Ya está Detroit bateando en la última del octavo episodio. Acaba de conectar un doblete contra la cerca Este es Jones, ¿verdad?
No, esto...
Hunter, Torrey Hunter. Torrey Hunter acaba de conectar un doblete. Kansas City tuvo la oportunidad de empatar el partido, pero Butler se ponchó con dos en base. Detroit 8, Kansas City 5. Ya estamos en la última del octavo. Detroit con hombre en segunda y sin outs. Vamos a seguir, ya tenemos un resultado final en la jornada de hoy. Los Indios de Cleveland desperdiciaron una buena oportunidad de ganar terreno en la lucha por el comodín de la Liga Americana. Totalmente fueron sepultados por los Angelinos de Anaheim, 12-3. Lo ganó Weaver, 16-8, lo perdió Salazar, 6-7. ¿Quién se destacó para los Angelinos? Calhoun tuvo 3 hits y 2 impulsadas. Mike Trout, 2 hits, 2 anotadas. Albertico Pujols, 3 imparables, 1 sobre la cerca. 3 impulsadas, 3 anotadas. Kendrick, 3 hits, 2 anotadas, 2 impulsadas. O sea, todo el mundo se lució con el bate por los Angelinos. Por los Indios de Cleveland, vamos a ver cómo le fue a tu socio Víctor Martínez. Víctor Martínez. Ramírez. De 5-0, Bentley, 1 hit en 4 turnos al bate. Weaver, 6 entradas completas, 6 hits, 3 carreras, 2 boletos y ponchó a 2. Anoche, en el béisbol de las Grandes Ligas y esta madrugada, vamos con los partidos más importantes donde jugaron cubanos y aquellos que tienen serias implicaciones de postemporada, porque vamos a ser sinceros, a estas etapas de la temporada, cuando Filadelfia juega contra Houston y los dos están a 25 juegos de primer lugar, a nadie le interesa saber lo que está pasando ahí, especialmente si no hay cubanos. Okay. Nacionales 2, Nacionales 3, Phillies 2, y esto es importante porque los Nacionales están a punto de conquistar el banderín de la Liga Nacional Este. Lo ganó el cubano-americano Gio González, 8-9 es su promedio. Gio González, 6 entradas, 5 hits, 2 carreras, 1 limpia, 0 boleto, ponchó a 3, efectividad 3.78.
Ha ganado 3 juegos seguidos,
correcto.
¿Sabes?
Lo perdió Hamels y lo salvó Storen, su segundo. Washington con su victoria número 80, una victoria más y Washington se asegura una temporada ganadora. Detroit 6, Gigantes 1, esto fue anoche, el partido terminó a la medianoche, lo ganó Lobstein 1-0, lo perdió Hudson 9-10. Julito Martínez, 2 hits en 3 turnos al bate. Está bateando 306. Y Alex Ávila se fue en blanco de 4-0. Batea 220. Los Tigres están luchando hoy por ganar y ganar también terreno en la lucha por el comodín y acercarse a los Reales de Kansas City en la lucha por el banderín.
Acá yo no tengo visto el monstruo anoche con el Detroit.
¿Cuál de ellos?
Cabrera, Mateo.
Ah, Cabrera anoche la botó con hombre en base. También tuvo un sencillo impulsador.
Y acaba remolcó.
¿Así otra vez?
Estaba Terry Hunter, que estaba en segunda, lo impulsó con un sencillo.
Si eso es verdad, y lo es, esta es la carrera número 101. O que yo sepa,
no me acuerdo. Y la noticia, te lo pregunté porque salió anoche con una. El récord en la historia lo tiene Lou Gehrig. 12 y uno más. Años seguidos empujando 100 o más. Y Cabrera tiene 11 años seguidos bateando 100 o no más. Pusieron a Lugares la fotografía de él y todo. Y, óyeme, Lugares no tenía desperdicio, ¿sabes?
Lo interesante era, eso lo hemos hablado muchas veces, que Lugares impulsaba esa cantidad de carreras y bateaba detrás de Babe Ruth, que era una aspiradora.
Y yo hablaba una vez de eso. ¿Cómo es posible que una vez empujó 179 carreras?
Bueno,
hombre,
¿tú sabes por qué?
En un año.
Ajá. Porque Babe Ruth, aparte de empujar carreras, tuvo un promedio de por vida de 342. O sea, que él se encontraba casi siempre. Si Babe Ruth no había bateado jonrón, se lo encontraba ahí y lo podía empujar.
Quiere decir que cuando él tenía gente en base no fallaba. No. Únicamente es así, porque el bambino los empujaba todo.
No, y cuando no empujaba, se quedaba en base y anotaba. Y por eso tenía más...
Parece bobería, ¿sabes?
¿Eh? Muy bien. Anoche los Marlins blanquearon a los Bravos de Atlanta 4-0, ganando la serie 2-1. El ganador Hunt, 3-6, lo perdió el colombiano Julio Teherán, 10-3-11. A Denny Echavarría, el shortstop de los Marlins, 1 hit en 3 turnos al bate, promedio 276.
Que es el promedio más alto para un shortstop de la Liga Nacional.
Es verdad. Y más importante aún, esto mantiene por ahora matemáticamente a los Marlins en la lucha por el comodín de la Liga Nacional.
¿Sabes cuánto
se apoyó
ayer? Todo.
Sí.
La derrota de los Bravos de Atlanta, sí, Stanton se ponchó, es verdad. El Guajiro tiene razón. Stanton o se poncha o la bota fuera del estadio. De 4-0 con, bueno, son tres ponches. Está bateando 291. Así que eso, bye bye a la triple corona de Stanton. Les quería decir que la derrota de los Bravos de Atlanta de anoche noqueó fuera de los playoffs por ahora a los Bravos de Atlanta, porque los Piratas de Pittsburgh le barrieron la serie completa de tres juegos a los Cachorritos de Chicago. Entonces ahora Pittsburgh está en los playoffs y Atlanta está fuera de los playoffs.
Así es.
Hoy por hoy, claro, las cosas podrían cambiar. Pero hace dos semanas Pittsburgh estaba a cinco juegos detrás de la lucha por el wild card de la Liga Nacional. Y si los Yankees de Nueva York no clasifican a los playoffs, se van a acordar de esta desastrosa serie contra los Reales de Kansas City, donde perdieron dos veces por lechada en cuestión de 36 horas. Perdieron el viernes 1-0 con una carrera sucia. Ayer perdieron 2-0 contra Kansas City con dos carreras sucias. Los Yankees están jugando fatal, especialmente con el bate y especialmente en la defensiva. Cometieron dos errores el viernes, cometieron dos errores ayer, tres carreras sucias y perdieron dos partidos.
Exacto, sí.
Más importante aún, se están alejando cada día más y más del último cupo disponible a la postemporada. Están a cinco juegos detrás del Detroit, y si el Detroit gana hoy, se van a poner a 5.5.
Pero lo triste del caso es que faltan 20 y 21 juegos solamente a los equipos ya para terminar. Estamos viento en popa y a todo vele. El equipo de 18. Kansas City le faltan 21 juegos. Y hoy, mañana le faltan 20. Eso se está acabando. El equipo de Baltimore le faltan 20 juegos nada más.
Baltimore ya prácticamente es campeón de la Liga Americana Este. Solamente un desastre total y completo. Baltimore tendría que perder 20 juegos seguidos y los Yankees ganar 20 juegos seguidos.
No, el Baltimore ya lo tiene en el bolsillo. Eso podía perder.
Es verdad. Sí. Bueno, los Indios de Cleveland anoche blanquearon a los Chicago White Sox, como dice Guajiro Peña, a los Medias Blancas 2-0. Lo ganó Cajaco 7-4. Lo perdió Carroll 5-10. Y lo salvó Allen, su número 19. En ese partido hubo tres cubanos. Ninguno hizo nada con el bate.
Sí, señor.
Dayan Viciedo se fue en blanco de 3-0. El muchacho de Pinar del Río, Alexei Ramírez, se fue en blanco de 3-0. Está bateando 278. Y Dayan Viciedo 235. El único cubano que conectó hit fue José Abreu, un hit en cuatro turnos al bate, y fue un sencillito, ni siquiera fue gran cosa. Está bateando 320.
Sí, pero sí. En ese equipo, ese juego, todos los peloteros de Chicago se fueron en blanco. Dio asco el juego, eso no batearon. Nadie empujó carrera, nadie hizo nada por la. Quiere decir que el Chicago, el manager este, hay que tirarlo para un montón, ¿ok? Yo lo tengo puesto en la mirilla.
Lo que nos batea son los peloteros.
Robin Ventura, no, pero siempre se refleja, siempre el primero que votan
es
al
manager.
Y al coach de bateo, seguro. Bueno, también los Dodgers anoche aplastaron a los Diamondbacks de Arizona 7-2. Lo ganó Zach Greinke 14-8. Lo perdió Cahill 3-11. Yasiel Puig tuvo solamente tres turnos al bate, dos oficiales porque negoció boleto. Su promedio, 293. ¿Ok? Nada que ver el Yasiel Puig de este año con el Yasiel Puig del año pasado. Zach Greinke, oigan esto, 6 entradas, 6 hits, 2 carreras, 3 boletos, 4 ponches, efectividad 2.73. Y por último, el equipo más caliente de las mayores, los Piratas de Pittsburgh, le ganaron la serie completa en Chicago a los Cachorritos. Anoche fue 10-4. Lo ganó Cole, que además de ganar, jonroneó con 2 en base. 8-5 para Cole. Lo perdió Wood, 8-12. Gaby Sánchez, el muchacho cubano-americano de los Piratas de Pittsburgh, 3 hits, incluyendo 2 dobletes, suma 17. Anotó 2 carreras, impulsó otra. Los Piratas están ahora en el wild card, hoy por hoy, discutiendo el juego de wild card en la Liga Nacional, y están a solamente 3 partidos detrás de los Cardenales por la Liga Nacional Centro. Milwaukee estuvo en el primer lugar de la Liga Nacional Centro durante 126 días y ha perdido 9 de los últimos 12 partidos que ha jugado, y no solamente perdió el primer lugar de la división, perdió el primer wild card, perdió el segundo wild card,
pero fíjate,
y ahora está fuera de los playoffs.
Con todo eso que la calle está hablando, Están a medio juego de Wild Card.
Correcto, pero están fuera.
Se pasaron todo el año dándole palo a todo el mundo. Le pasó igualito que al equipo de Atlanta el año pasado.
Exactamente.
Pero bueno, ese es el béisbol.
Bueno, vamos a pedirle ahora a Danilo que nos ponga la musiquita de la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Así es, damas y caballeros, le damos las gracias a Dire Straits por prestarnos la musiquita de los Sultanes del Swing del super exitazo 1979. Muy bien, esta noche en el béisbol de las grandes ligas, esta noche y esta tarde, hay una jornada casi completa, casi todo el mundo en acción, ya les dimos el resultado final, Angelinos 12, Cleveland 3, en este momento están en el noveno episodio, Detroit 9, Kansas City 5, así que está a punto de terminar ese partido. Más tarde vamos a tener los Bravos en Washington, Minor contra Pfister, Piratas en Filadelfia, Locke contra Kendrick, Cachorritos en Toronto, Turner contra Strongman, Orioles versus Medias Rojas, González contra Kelly, ya comenzó Rockies contra Mets, Lyle contra Nice, Cardenales en Cincinnati, Miller contra Axelrod, Marlins versus Cerveceros, Brad Penny contra Gallardo, el mexicano, 8-8 tiene Gallardo, Atléticos versus Chicago White Sox, ese partido a las 8:10, Gray contra Noesi, a las 10 Astros en Seattle, Peacock versus Hernández, el Rey. Los Marineros luchando desesperadamente por clasificar a la postemporada. Y por último, perdón, los Padres versus Dodgers, el cubano Odrizamer de Spain, con 3 victorias, 5 reveses y efectividad muy por debajo de 4.
Sí, señor.
Contra, oigan esto, Clayton Kershaw, 17-3.
Y jugando con un equipo que no le gana a nadie, San Diego, ¿saben?
San Diego contra Dodgers, el cubano Odrizamer de Spain contra el mejor zurdo del mundo, Clayton Kershaw.
Bueno, vamos a ver si el cubano le aprieta el tornillo a Puy para que se lleve el slon que tiene.
Sí, y nos reímos cuando venía para las Grandes Ligas, ¿te acuerdas? Y ganó el primer juego y ha ganado muy bien el muchacho, a pesar de que juega, como tú dices, con un equipo que no le gana a nadie, ¿no?
Bueno, todo parece que los Piratas de Pittsburgh han hecho que el right fielder cubano de los Cachorros de Chicago, Jorge Soler, aterrice. Jorge Soler estaba bateando 500, pero los Piratas lo agarraron y lo marginaron 2 días
consecutivos. Y lo sentaron 2 veces seguidos, no sé por qué.
Porque no lo sentaron, lo sentaron solamente una vez. El viernes se fue en blanco por primera vez. El sábado tuvo un sencillito en 4 turnos al bate. O sea, tuvo un hit en 8 turnos al bate. Y ayer lo sentaron. No sé por qué. Pero de cualquier manera, fueron los mejores 10 días para un arranque de carrera profesional que ha tenido un pelotero cubano. Mejor que Yasiel Puig.
Sí.
Para que la gente vea.
No sé cuántos años hacía que el equipo de... No me acuerdo, salió en ahí, de que el equipo de los Cubs no había tenido un pelotero que debutara bateando, empujando 11 carreras y bateando 7 hits. Sin batear un jonrón doble, y pero ahora cogió un eslón porque le estaban pichando distinto, no se le puede tirar recta. Bueno, ahora hay que agregar que cogió una bola en refil, sacó un hombre en segunda, el juego que ganaron, que tiró un estrella en mismo segunda base, yo no sé cómo lo sacó, pero lo sacó. Esas son cosas que están enseñando que tiene buen brazo también, ¿ves?
Bueno, vamos ahora rapidito para que los amigos en Cuba sepan lo que está pasando en las tablas de posiciones del béisbol de las Grandes Ligas, porque ya estamos llegando a los momentos sublimes de la pelota. Estamos en la recta final. A algunos equipos les queda 20 juegos, a otros 19, a otros 21, pero estamos llegando a la recta final. De ahora en adelante, cada victoria vale oro. Les estaba diciendo que los Orioles de Baltimore pudieran ya clasificar a los playoffs. Ya la
tú hablas
semana.
Del club y yo digo, le faltan 20 juegos. Sí, que dispara.
Está bien. No tenemos que mencionar todos los equipos. Pero los Orioles pudieran ser los primeros en celebrar con champaña la conquista del banderín, ya inclusive la próxima semana, porque una combinación de 14 derrotas de los Yankees o victorias de los Orioles le daría el banderín al Baltimore. También Kansas City está de primero, pero está perdiendo contra los Tigres y ahora los Tigres van a estar a solo un juego detrás de Kansas City. Y los Angelinos también pudieran clasificar la próxima semana con champaña. Tienen 88 y 55. Oakland está al frente de Wild Card con 80 y 62 y Seattle está de segundo con 78 y 64.
Le faltan a esos tres equipos 20 juegos.
Pero si Detroit gana hoy, entonces Detroit le pasaría por encima a Seattle por solamente medio juego, porque Detroit tendría 79 partidos, victorias. Cleveland, que perdió hoy, se está alejando. Los Yankees están a 4 juegos y medio. Si gana Detroit, estarían a 5 juegos detrás de la lucha en el wild card de la Liga Americana. Toronto está a 5 juegos también.
Hay que tener cuidado con los Yankees porque es uno de los equipos con más juegos le faltan, 23 juegos.
23 juegos, ah, bueno, ya ves. En el viejo circuito, Washington, con 80 victorias, podría también celebrar muy poco, dentro de muy poco, la conquista del banderín de la Liga Nacional Este. Los Cardenales, 79 y 64. Ellos tienen más competencia. Tienen más competencia, pero también es manejable la situación. Y los Dodgers con 81 y 62, pero los Gigantes pisándole los talones a los Dodgers. Y justamente en el Wild Card, San Francisco.
Ya, Detroit ganó.
Detroit ganó, entonces victoria número 79. Se pone en el Wild Card Detroit hoy por hoy.
Oye, esto, Lacayo, el equipo de los Yankees está obligado con carabina. Si el Toronto gana, se le va arriba a los Yankees para el Wild Card. ¿Qué sí, te parece?
Es verdad.
Ay, el Toronto ganó, está ganando. El Toronto tiene en este momento 73 ganados y los Yankees tienen 73. Están a medio juego porque él ha perdido un juego más que los Yankees. Si los Yankees pierden, el Toronto coge el segundo lugar en el wild card. Es una pelea dura ahí, ¿sabes?
Correcto. Hoy por hoy, el wild card, el partido por el comodín de la Liga Nacional, se jugaría en San Francisco, con los Piratas de Pittsburgh viajando a San Francisco para enfrentarse a los Gigantes. Atlanta y Milwaukee, los dos están a medio juego detrás del Pittsburgh. Y Miami, oyeron bien, los Marlins, a 4 juegos y medio. Increíble, pero cierto, que los Marlins estén todavía. El año pasado, para estas épocas, los Marlins ya estaban eliminados de la contienda.
Ya están viendo a quién votaban ya.
Así mismo. Así que, y aunque los Marlins vayan a los playoffs, van a estar viendo dentro de 3 meses a quién
votan. Pero yo lo veo tan difícil porque están a 4 juegos y medio y le faltan 21 juegos. Bueno, el equipo de Atlanta es el que menos juegos le faltan, 19 juegos, pero no está ganando. Así que pudiera ser que un resbalón. No,
y tiene 3 juegos ahora con, ¿sí?, Washington.
Así que vamos a ver.
Tiene 3 juegos con Washington, que todavía no ha amarrado el primer lugar y va a jugar a ganar.
Porque los Mets desaparecieron ya, ¿sabes? Ahí no hay duda.
Sí, no, los Mets están a 6 juegos y medio del wild card y están a 15 juegos, 18 detrás del banderín de la Nacional Este. Los peores clubes del béisbol de las Grandes Ligas, Colorado, en el viejo circuito, 59-84. Empatado con Arizona, los dos 59-84. Y en la Liga Americana, Texas, 54-89. Ay, Dios mío, cómo ha cambiado. 59-84 en el viejo circuito, 54-89. Damas y caballeros, me está diciendo el Cepillo Carrillo que no hay tiempo para más. Enseguida regresamos.
Están dando el campeonato mundial de baloncesto en España, el campeonato de la FIBA. Ya pasaron los cuartos de final. Le voy a dar los resultados de los cuartos de final, perdón, de los octavos de final y quienes quedaron ya para los cuartos de final. En los 16 últimos, que son los octavos de final, Eslovenia le ganó 71-61 a República Dominicana. Aquel que pierde se va para la casa. Ya estamos eliminados. Estados Unidos le ganó 86-63 y eliminó a México. Lituania le ganó 76-71 a Nueva Zelanda. Turquía, 65-64 por media canasta, le ganó a Australia y los mandó para allá, para el sur. Francia se impuso 69-64 a Croacia. España, como se esperaba, le ganó 89-56 a Senegal. Serbia se impuso 90-72 a Grecia. Y Brasil, en un partido que va a haber mucha lágrima en el sur, le ganó 85-65 a Argentina. Así que en los cuartos de final, los ocho que quedan, van a dividirse en cuatro partidos. Para empezar, Eslovenia juega con Estados Unidos, Lituania con Turquía, Francia con España y Serbia con Brasil. Todo eso, los primeros, Eslovenia con Estados Unidos, mañana es Eslovenia con Estados Unidos y Lituania con Turquía. Pasado mañana es Francia contra España y Serbia contra Brasil. Como dice Pepe, lo están arreglando todo para ver si Estados Unidos pelea con España.
Por cuarta vez consecutiva. Porque en las Olimpiadas fue así, en el Mundial fue así, y en las Olimpiadas hace cuatro años también fue así.
Bueno, hace unas cuantas semanas, varias peñas nos pidieron que diéramos información sobre los resultados de fútbol americano. Bueno, este fin de semana fue la primera fecha en que hubo juegos de el fútbol americano profesional, que se divide en dos ligas, es igual que lo que pasa en el baloncesto, igual que lo que pasa en la pelota. Hay la liga nacional que se llama Conferencia de Fútbol Nacional, National Football Conference y American Football Conference, o sea, la americana y la nacional. Nosotros vamos a dar todos los lunes los resultado del juego. Aquí se juega una vez a la semana, el
y
domingo.
Los martes también.
Y el martes vamos a dar lo que aquí llaman Monday Night Football, el fútbol del lunes, que hay dos partidos. O sea que esta noche van a jugar dos partidos. Y ayer pues jugó prácticamente todo el mundo. Les voy a dar los resultados. El equipo de Seattle le ganó 36-16 al equipo de Green Bay. Y que puede ser, son los Seahawks, que son como los halcones marinos, le ganaron a los empacadores, los Green Bay Packers. El equipo de Atlanta, que son los halcones, le ganaron 37-34 a los Santos de New Orleans. Eso fue en tiempo extra. El equipo de los vikingos de Minnesota le ganó 34-6 a los Cardenales de San Luis. Pero estos son... ¿cómo se llama esto? De pelota, no, son de fútbol. Hay algunos nombres que se parecen a los de pelota. El Pittsburgh, que son los acereros,
así mismo,
la fábrica de acero, le ganaron 30-27 a los Carmelitas de Cleveland. Los Águilas de Filadelfia le ganaron 34-17 al equipo del norte aquí de la Florida, los Jaguares de Jacksonville. Los Raiders, que son los como unos piratas, ¿no?
Son como piratas.
Ajá. Perdieron frente a los Jets de Nueva York. Esos son de Oakland, los Raiders de Oakland, 14, los Jets de Nueva York, 19. 23-16 fue el marcador en que los Tigres de Bengala de Cincinnati le ganaron a los Potros de Baltimore, los Colts de Baltimore.
Indianápolis. Yo te entiendo muy bien. Se fueron de Baltimore, están en Indianápolis.
En Indianápolis, ahora, ¿verdad que sí? Bueno, lo que están es son los cuervos, ¿no?
Sí, correcto.
Los cuervos, los Ravens de Baltimore, son los que perdieron. 23-16 fue el marcador. Los Bills de Buffalo, y eso lo viene de Buffalo Bills, de la ciudad de Buffalo, le ganaron el tiempo extra 23-20 al equipo de los Osos de Chicago. El equipo de Houston le ganó 17-6 a los Pieles Rojas de Washington. El equipo de Tennessee le ganó 26-10 a Kansas City.
Los jefes de Kansas City,
el equipo de Carolina le ganó 20-14 al equipo de Tampa Bay. Ese es el otro equipo aquí de la Florida. Aquí hay tres equipos profesionales en la Florida: uno en Miami, uno en Tampa y otro en Jacksonville. O sea, Jacksonville en el norte, Tampa en el medio del estado y Miami aquí en el sur. El equipo de San Francisco, se llaman los 49, porque en el año 1849 fue la corrida del oro en San Francisco y le decían a los inmigrantes a California que iban a buscar oro, le decían los 49. Así se llama el equipo de San Francisco. Le ganaron 28-17 a los Cowboys de Dallas. Ahí todo el mundo sabe cómo se llama. Es uno de los equipos más famosos. Los Potros Salvajes, los Broncos de Denver, le ganaron 31-24 a los Colts de Indianápolis. Ahora está, porque yo decía, porque estoy de la vieja guardia, que los Colts estaban en Baltimore antes. Y hoy va a haber dos partidos. El equipo de los Gigantes de Nueva York, que se llama igual que lo se llamaban antes los Gigantes en la pelota, le va a ganar a los va a jugar contra los Leones de Detroit. Es el partido de esta noche que empezó ya hace media hora. Y los, como se dicen, Chargers, los tipos que van en una carga,
los cargueros,
sí, de San Diego, van a jugar con el equipo de Arizona. Esta es esta noche.
Y a propósito, los Delfines de Miami comenzaron su temporada de lo más bien. Nadie se esperaba una victoria tan contundente contra los Patriotas de Nueva Inglaterra.
Ajá, eso ganaron. Todo el mundo estaba diciendo, porque el equipo fue el mejor equipo de fútbol por un tiempo. Se cayó. Después, le vamos a seguir un poquitico de historia, no hoy, pero un poquito a poco, porque en Cuba antes se sabía mucho de fútbol americano, no solo del fútbol americano de aquí, sino que en Cuba se jugaba. Y a principios del siglo XX, usted tomaba la página de los periódicos, yo tengo copiado todo eso, lo tengo en un archivo que yo tengo, y salía, la mitad de lo que salía era fútbol americano. La Universidad de La Habana tenía un equipo muy bueno, y la Universidad de Miami, que es uno de los mejores equipos de fútbol intercolegial en Estados Unidos, su primer juego que jugó fue contra La Habana, y La Habana fue el que ganó, no fue Miami. Hace mucho tiempo, eso fue en el año 30, por ahí.
Imagínate tú.
Así que la tradición del fútbol americano en Cuba era muy buena. Había muchos de los clubes privados en La Habana, La Habana Yacht Club, el Biltmore, tenían equipos muy buenos en una liga que había de fútbol, que también tenía al ejército de Cuba. No importa el gobierno que hubiera, el ejército tenía, hasta que llegaron esta gente que no saben de eso, tenía un equipo de fútbol americano. Y la Universidad de La Habana, en la cual yo estudié, tenía un equipo que se llamaba Los Caribes. Y ellos iba, cuando iba al ejército a jugar, eso tengo que decirlo, aunque no es nada bueno, cuando el ejército iba a jugar con nosotros en la Universidad de La Habana, le gritaban desde la tribuna: esclavo, si no ganas, no comes. Porque ellos jugaban para el ejército.
No te me vas a escapar. Sí. Ok, hay una persona que nos oye todos los días. Dice, pregúntale a Rafael cuál es la opinión de él, que el coche, el dirigente principal del Heat, hizo un movimiento, él, yo le dije que a lo mejor Pat, el presidente, que fue un basquetbolista y ganó aquí, ganó allá, bueno, sí, tuvo que ver algo en la transacción. Dejar a McAndrew y el otro principal fuera y traer gente de otro lugar a ayudarle. Que si tú creías que eso le iba a ayudar a la OJ. Dice, bueno, esa persona, tú sabes quién es, ¿no?
Sí, sí, bueno, primero que todo, el coach Spoelstra no tiene nada que ver con eso. Eso es una movida que hizo la administración, y Pat Riley es el tipo que es el responsable de eso, ¿okay? Esto, yo no sé, porque McAdoo fue un gran jugador, yo no sé cuán bueno ha sido como coach. Y el otro, Royston, sí que es un coach de mucha experiencia, porque fue coach del Heat, fue coach del equipo femenino del Sol, pero él se quedó en la organización en otra función. Yo no sé a los que lo sustituyen cómo son, eso es lo que pasa.
Pero, y dice él que hace 3 años que para el aire iba a entrar como coche principal de esta novena. ¿Es cierto eso?
Bueno, fue un rumor. Él fue el coche principal.
No, pero cuando estaba fallando los hits, el coche que está ahora, que lo iba a eliminar.
Bueno,
no
tenemos que ir, eso lo contestamos mañana.
Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Rafael García Toledo, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
¿De dónde? De Shanghai, Belacuay. ¿De dónde va a ser un chinito?
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.